Tiempo a la mañana de Cope Rivera para hablar con el alcalde de Tudela, como les habíamos prometido, una semana que ha sido de aupa. Yo creo que quizá, no sé si la más complicada del alcalde en estos dos pasados años que lleva ya como, bueno, dirigiendo la ciudad, con el tema sobre todo del conservatorio, aunque hay más temas de los que hablar, pero recibimos, como siempre en esta casa, a Eneko Larrarte, alcalde de Tudela. Eneko, muy buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
¿Han sido los días más difíciles de tu legislatura o no?
No, para nada.
¿No?
No. No, porque cuando uno trabaja por su ciudad, los días más difíciles son aquellos en los que no es capaz de dar soluciones a los problemas o en los que tiene discrepancias o conflictos, bien sea dentro de su grupo o con los grupos con los que ha llegado a acuerdos para hacer un cambio en el gobierno de la ciudad. Y en este caso yo creo que, bueno, hemos soportado un fallo en el... Bueno, dos fallos en el traslado de la información que nos ha hecho el Departamento de Educación. Hemos tratado de dar las explicaciones con la información que teníamos, que no era toda en cada momento, y a partir de ahí se ha tratado de llevar eso hasta el infinito, incluso hasta pedir la dimisión del alcalde, pero sinceramente yo no he vivido... Sí que han sido de mucha intensidad y sí que hemos tenido que dedicarle unos esfuerzos y un tiempo que creo que el tema no requerían, pero para nada han sido los más difíciles a lo largo de estos dos años, en absoluto.
En absoluto. El otro día ponía cortes de Natalia Castro, del alcalde Eneko Larrarte, y me quedaba sobre todo con un corte de Silvia Cepas, que era muy cortito, de 30 segundos, donde decían, todo se resumía un problema de comunicación. Lo que hemos estado hablando aquí siempre, por activa y por pasiva, no saber comunicar en cada momento lo que está pasando. Ha sido, y si no sé si estás de acuerdo en que ¿ha sido ese el mayor problema que habéis tenido en estos días o no?
Bueno, de hecho creo que ha sido el único problema.
El único problema.
El único problema. Es decir, en toda esta película, que no voy a relatar ahora porque yo creo que has dado buena cuenta de todo el suceso de los hechos, ¿no? Finalmente, a lo largo de la mañana del lunes, a última hora antes del pleno, el Departamento de Educación, la consejera, nos mandó un correo en el que certificaba en el correo mandado desde su dirección de correo que no se le había dado traslado al ayuntamiento de los dos convenios que había aprobado el gobierno de Navarra y nos pedía disculpas por ello. Y el propio director general de educación enviaba un informe firmado de puño y letra en el que de nuevo insistía en todo el relato de los hechos y también certificaba que no se nos había dado traslado de los dos convenios que había aprobado gobierno de Navarra por diferentes razones, porque hay una normativa que no permite hacer convenios plurianuales a no ser que estuviesen recogidos en una ley específica o en la ley de presupuestos, y porque había habido una normativa sobrevenida que implicaba que no se podían abonar los gastos en diciembre, sino que tenía que ser en noviembre, ¿no? No ha llegado el traslado de esa información al ayuntamiento. Supongo o presupongo, y ahí sí que entro en una valoración personal, que ni la consejera ni el director general, esa es mi sensación, eran conocedores de que no se nos hubiese dado traslado. De hecho, el cabreo monumental de la consejera cuando yo le informo de que no estábamos informados es monumental. Uh-huh. La cantidad de barbaridades que dijo cuando le informamos de eso fue notable por teléfono. Y por tanto, los dos máximos mandatarios han certificado por escrito que ha habido un fallo en el traslado de la información del departamento al ayuntamiento por parte de los técnicos, y eso es lo que ha ocasionado que en las explicaciones que nosotros hemos dado, tanto Silvia como yo, a lo largo de la semana pasada, nosotros hemos ido siempre un paso por detrás de la realidad. Lo que sí que hemos hecho ha sido ir con toda la información con la que contábamos en cada momento, que no era completa, obviamente, y por eso sí que le hemos pedido disculpas tanto a la oposición como a la ciudadanía, ¿no? Pero ese es el mayor pecado y el mayor problema que hemos...
Vamos a ir aclarando un poquito cómo ha ido surgiendo las cosas. Eneko, de repente, rueda de prensa de Unión del Pueblo Navarro, donde se da a conocer que lo que se ha firmado no tiene nada que ver...
El miércoles,
que no se ha firmado... lo que se había aprobado por el Pleno, y dan esa rueda de prensa urgente. La verdad que los periodistas que estábamos allí decíamos, esto no tiene que ser más que un error. Preguntamos, ¿habéis hablado con ellos? ¿Les habéis llamado para saber si era un error? Yo creo que es un error también de la oposición, no haber llamado en ningún momento.
Bueno, lo comentaba...
¿Tiene que aprovechar cada uno su baza en esto de la política? ¿Es tan ruin que ya hay que...?
Yo creo que no. Yo creo que no. A mí al menos no me gusta este tipo de política. No me gusta este tipo de política porque se reverbera, se sube el tono por encima de los de la trascendencia de los hechos, ¿no? Y en el momento en que se habla de falta de transparencia, que es de lo que se nos ha culpado, incluso a mí de mentir, yo les pregunté en el pleno, digo, ¿habéis llamado al equipo de gobierno? ¿Habéis llamado a la concejala? ¿Habéis llamado al alcalde? O incluso si no os fiáis de nosotros, ¿habéis llamado al departamento de educación para ver cuál ha sido el problema? Nadie ha consultado nada, absolutamente a nadie. Nadie de la oposición ha tratado de esclarecer los hechos. Ha aprovechado una confusión, consecuencia de un fallo clamoroso por parte del Departamento de Educación, de los técnicos del Departamento de Educación, el traslado de la información al ayuntamiento, para hacer de eso un casus belli, cuando yo creo que lo que teníamos que hacer todos era estar celebrando y brindando porque este equipo de gobierno y la ciudadanía en general, y incluido toda la comunidad educativa y principalmente ellos y los medios de comunicación que os habéis hecho eco y que por tanto habéis conseguido la movilización de toda la ciudadanía para reivindicar lo que era necesario, que era un conservatorio para la Ribera, hemos conseguido un aumento de la financiación del 122% respecto a lo que nos encontramos en el 2013 y del 90+% respecto a lo que nos encontramos a final de la legislatura pasada, y sin embargo estamos hablando de que por un problema de comunicación resulta que el alcalde tiene que dimitir cuando ha conseguido, sobre todo la concejala, pero también el alcalde, el 100% de la financiación del conservatorio.
Yo creo que también ahí, no sé, me imagino que también, bueno, en política hay que darle la vuelta a todo, pero en el pasado pleno también centrabais como en el logro, que yo creo que el logro lo han alabado tanto Unión del Pueblo Navarro como el Partido Popular siempre. Eso no se discutía en ningún momento.
Sí, lo que pasa, Javier, que tanto en la política como en la vida, como los medios de comunicación, pueden hacer dos cosas: negar la realidad o utilizar diferente foco para hacer que una mosca parezca un elefante y un elefante parezca una pulga. Y yo creo que es lo que ha sucedido aquí. Es decir, se ha puesto una lupa grandísima sobre un problema procedimental y de traslado de información de los técnicos del departamento hacia el Ayuntamiento de Tudela, y se ha minimizado el logro de un éxito, que es un éxito de la ciudad y de la comunidad educativa. Claro que UPN y el Partido Popular han dicho chapó por el logro de tal, pero claro, si dices chapó por el logro de tal, pero pido la dimisión del alcalde porque... Eso es poner diferente foco y eso es pervertir la realidad.
Ajá. La rueda de prensa de UPN, ¿es en ese momento cuando te enteras de...?
No, me entero de que el convenio que firma un gobierno de Navarra el día 5 de julio, que no es el mismo que firmamos nosotros, vamos a comentar alguna, vamos a darte alguna exclusiva. Uh-huh. El alcalde se entera de eso a las 7:10 de la mañana, cuando la periodista municipal, que madruga mucho para tenernos informados, Inma, vecina de esta casa, nos manda el reporte de prensa, y en ese reporte de prensa del viernes por la mañana eso sale. Yo lo veo a las 7:10 de la mañana desde la cama. Uh-huh. Y a las 8:30, 9 de la mañana yo entro en portal abierto de Gobierno de Navarra, me descargo el convenio realmente acordado por Gobierno de Navarra, y es en ese momento cuando yo certifico que aquello no se corresponde con lo que el departamento nos había informado por escrito el miércoles anterior el jefe de sección. Llamo a la consejera, llamo al jefe de servicio, le monto un pollo monumental, en el que probablemente me extralimito en los calificativos y en los juramentos que digo por teléfono, y le llamo a la consejera, que no hace más que decir los mismos juramentos que yo, pero multiplicados por 4 por 5, ¿no? Porque no es normal que el gobierno de Navarra convenie algo con el Ayuntamiento de Tudela, que el alcalde de Tudela con la consejera llegue a un acuerdo y que resulta que no se nos dé traslado de modificaciones de ese acuerdo al Ayuntamiento. Eso no es habitual y eso es un problema, yo creo, fundamentalmente técnico.
Y en esa rueda de prensa que se hace a las 2:15 de la tarde del mismo miércoles, donde UPN en este caso da tal y cual, tú pides perdón personalmente, dando a entender que ya conocías el tema, pero que
Yo pido perdón por dos razones. Una, porque pido perdón porque yo no he informado a la concejala de Educación de la información que tenía, que es la que me transmitió el director general de Educación, que me dijo, y no es que lo diga yo, lo certifica un informe que firma él de puño y letra, que para que tuviese vigencia la plurianualidad, ese convenio tenía que estar recogido dentro de los presupuestos generales de Navarra o en una ley específica, y que eso se haría con los presupuestos del 2018. Eso yo se lo traslado a Carlos, y Silvia está de vacaciones, y yo la verdad es que luego viene el verano, y eso no lo tengo en mente y no se lo traslado, y eso es un fallo importante por mi parte. Y por otro lado, un fallo es que a aquello que yo identifico como un problema procedimental, que en mi cabeza es ya será resuelto por los técnicos, porque es un problema procedimental, el acuerdo político y de compromiso político entre las dos administraciones lo hemos conseguido ya, yo no le doy traslado a la oposición, porque yo pienso que simplemente es un problema procedimental. Y le pido disculpas a la oposición por no haberle informado de eso, que es de lo único que yo tenía información en ese momento.
Ajá. Con lo cual, bueno, el hecho que le achacan de que se firmó ese convenio nuevo a sabiendas del alcalde, cero.
Eso no es cierto. Eso no es cierto. Evidentemente, lo que una persona sabe y tiene en su cabeza, hay una parte de creer o no creer. Si UPN y el Partido Popular no me quieren creer o no me creen, hombre, si parten de la base de que no me quieren creer, es difícil que me crean, independientemente de que lo certifique el jefe de sección, el director general y la consejera de Educación. Pero, hay dos hechos que yo creo que son relevantes y a mí me indignan bastante. Y es que, en primer lugar, se acusa de que el alcalde firma algo que contraviene lo firmado por el Pleno en el mes de junio. El primer convenio que se firma por parte del Ayuntamiento y del Gobierno de Navarra en el 2010 es firmado en agosto, por Alberto Catalán y Luis Casado, sin que hubiese ni acuerdo de pleno previo, ni resolución de gobierno de Navarra, ni nada, de nada, de nada. Y luego es ratificado, que no es ni más ni menos que lo que sucedió con el acuerdo, con el convenio de 23 de agosto, ratificado por el pleno este lunes, que este alcalde lo firmó y fue ratificado con posterioridad. Es decir, como mucho mi pecado es idéntico que el que hizo Luis Casado en el 2010. Y en segundo lugar, respecto a mentir o no mentir, o creer que digo la verdad o no creer que digo la verdad. En la Junta de Gobierno del viernes pasado, en donde yo ya tengo toda la información, y la tengo por escrito, yo doy explicaciones a la oposición, pido disculpas por toda la algarabía creada, porque es cierto que cualquiera que lo vea de fuera dice, qué raro, es que es muy raro que un gobierno no dé traslado si modifica un convenio. Obviamente, es que es muy raro. Entonces pido disculpas por eso, y una vez yo termino, le pregunto a Natalia Castro, portavoz de UPN, después de estas explicaciones, ¿tú crees que el alcalde de Tudela ha mentido, os ha mentido a vosotros y le ha mentido a la ciudadanía? Hizo lo que tenía que hacer, que fue una larga cambiada, ante lo cual yo insistí, obviamente, y su respuesta fue no creo que hayas mentido. Entonces, lo que no entiendo
es, porque se lleva pleno,
es que a los dos días me enteré, ni de viva voz, me enteré por un tuit de la cuenta oficial de UPN de Tudela de que van a pedir la dimisión del alcalde en pleno. Eso es lo que no entiendo.
Tal y como está la política hoy en día, ¿por qué nos tenemos que creer que el dinero está asegurado en los próximos años para el Instituto de Tudela?
Porque existe un compromiso político por parte de las dos instituciones, porque en la Junta de Gobierno del próximo viernes, de mañana viernes, hay una resolución del Departamento de Educación que informa de 370.000 euros, que es un 122% más que la financiación del año 2013. Un 122% de incremento en la financiación de un servicio es algo que creo que es inaudito. Uh-huh. Creo que es inaudito.
No, y seguir. ¿Eh?
En eso seguiremos, sí. Y porque existe el compromiso político firme y reiterado por parte de la consejera de Educación, existe el borrador del texto que se va a introducir en los presupuestos generales de Navarra, y el día que se apruebe el presupuesto general de Navarra del 2018, si es que se aprueba, que puede ser que no se apruebe, uh-huh, esa financiación estará confirmada. Y eso es muy sencillo. Es decir, toda esta polémica se resolverá en diciembre, cuando se aprueben los presupuestos. Y si no, se hará una ley específica que espero que voten todos los grupos del Parlamento. Y en aquel momento En aquel momento este ayuntamiento tendrá garantizada hasta el 2020 la financiación de 370.000 euros, que es el 100% del gasto subvencionable del Conservatorio Fernando Remacha.
Por cierto, hay un pleno especial este viernes en el Parlamento sobre la Ribera.
Ahí estaremos.
Ahí estaremos. ¿Qué se espera de ese pleno?
Bueno, pues yo espero... Fíjate, hay una cosa que a mí me da un poco de rabia, ¿no? Pero bueno, la política... La parte de la política que a mí no me gusta parece que va por esos derroteros. Lo que espero es que se hagan propuestas en positivo respecto a las necesidades que realmente tiene la Ribera. Y es curioso porque yo te diría que más de la mitad de los grupos del Parlamento, por no decir el 80% de los parlamentarios, se han dirigido a este alcalde, no por ser el alcalde de Tudela, que también, evidentemente no por ser Nicolás Rarte, sino fundamentalmente por ser el presidente del consorcio EDER. Y al gerente del consorcio EDER, para preguntar cuál es la situación de la Ribera. Me sorprende, por ejemplo, que el Partido Popular, hombre, joder, si pides un pleno extraordinario, será porque tienes un conocimiento, ¿no?, para hacer una serie de propuestas. Pero bueno, a mí me hubiese gustado que este pleno fuese con posterioridad a la presentación del Plan Estratégico Comarcal, que ha movilizado a gran parte de los agentes que van a generar el desarrollo socioeconómico de la Ribera, pero bueno.
¿Y que va a ser en noviembre?
Y que va a ser en noviembre, va a ser el día 10 de noviembre, a las 6 de la tarde, viernes. Pero bueno, se ha anticipado, entonces, lo que tengamos en nuestra cabeza lo vamos a socializar con el resto de los grupos, y de allí, un poco para que la ciudadanía lo entienda, para que los oyentes lo entiendan, lo que hay es un debate general, es como el debate sobre el estado de la nación, bueno, pues un pequeño debate sobre el estado de la Ribera. Y a partir de ahí se proponen 5 acuerdos de resolución por parte de los diferentes grupos, se votan, no son vinculantes, son declaraciones de intenciones, pero bueno, sí que creo que tienen un peso político. Estaremos allí también para vivir en primera persona cuál es la opinión, cuáles son las propuestas para la Ribera, y espero que sean más en positivo que en armas arrojadizas, porque hay momentos en los que yo tengo la sensación de que se utiliza esta tierra más con un carácter partidista que poniendo el foco en las necesidades de la misma.
Aunque esta tierra también tiene, quiero decir, muchas
muchísimas
cosas
que, necesidades, muchas muchísimas necesidades, por supuesto.
Solo ves el termómetro de Comisiones Obreras que presentó el otro día y se te ponían los pelos de punta, de cómo está.
Sí,
cómo,
pero bueno, el informe de Comisiones que nosotros lo comentamos con Chechu, el responsable de Comisiones últimamente, que además creo que le ha dado un giro al sindicato muy interesante, se ha acercado un poco al terreno, se ha acercado un poco a las necesidades sociales, ¿no? Viene a decirnos lo que ya sabíamos, es decir, yo creo que desde el momento en que tuvimos la cátedra Ciparáis, que habló de aquel desequilibrio territorial, yo creo que la foto la teníamos ya negro sobre blanco, ¿no? Y en eso estamos trabajando, en tratar de ir dándole la vuelta.
Con la mano en el corazón, una de las peticiones que hacíais siempre de la oposición es que tuvierais... que se os tratara bien, que se os facilitara la información por parte del equipo de gobierno cuando gobernaba Unión del Pueblo Navarro, el Partido Popular. ¿Estáis haciéndolo bien en ese sentido? ¿O podíais hacer más?
Yo creo que seguro que podemos hacer más. Yo me encontraba con una amiga de la familia, ¿no? Que está políticamente ubicada en las antípodas. Está allí en Nueva Zelanda, ¿no? Respecto a mi posición. Me decía, ¿y qué tal está Tudela? Y le digo, pues está mejorable. Porque es que además creo que tenemos que funcionar con ese chip para no acomodarnos, ¿no? Yo lo que sí que le animo a cualquier oyente, os animo a vosotros, a los medios y demás, es que acojáis las actas de las juntas de gobierno, porque creo que hay un ejercicio prácticamente de nudismo por parte del alcalde respecto a contar todas y cada una de las reuniones que tiene a lo largo de la semana, contar su agenda y las que va a tener, y pedirle a la oposición si quieren que transmitamos algún tipo de idea, independientemente de que no sea nuestra, que la transmitamos con los agentes que vayamos a estar. La respuesta que hemos encontrado por ahora de Unión del Pueblo Navarro es: tenemos nuestros propios cauces para hacer las solicitudes que creamos oportunas.
El comentario que está en la calle, que me transmiten, y que Eneco está muy solo.
Yo creo que no estoy solo. Yo lo hemos hablado alguna vez ya en estas ondas, ¿no? Es decir, Eneco tiene un equipo, creo que tiene un equipo interesante, en la misma línea de lo que decía antes, mejorable. Creo que hemos tenido dos bajas sensibles, es decir, partir de un equipo de 12 y estar en un equipo de 10 en lo que es la gestión diaria evidentemente se resiente, es decir, José Ignacio Martínez Santos estaba en Tudela Puede y después de tener la responsabilidad de gobierno o de gerencia, digamos, la máxima responsabilidad en la Junta de Aguas y ser, permítaseme la expresión, ser cazado autovendiéndose desde la Junta de Aguas productos a su propia empresa, fue echado de Tudela Puede, pero él ha mantenido el acta, es decir, perdimos una persona. Y luego Carlos Gimeno, pues bueno, tiene su responsabilidad en el gobierno y ha delegado, ¿no?, cualquier tipo de responsabilidad en lo que es la gestión diaria de ningún tipo de concejalía. Eso se nota. Más luego la dificultad de cambiar una dinámica de 20 años de Unión del Pueblo Navarro con otro tipo de políticas, también siendo noveles, y estamos aprendiendo. Que ese equipo podía ser más robusto y podía dar un paso adelante más. Por supuesto, igual que el alcalde, pero en cualquier caso, cualquier logro, imagen, palabra, discurso que mantiene el alcalde solo se puede producir si existe un equipo detrás, sea más visual o menos. Es decir, todo lo que venga a hacer yo o venga a decir yo es porque existe un equipo detrás.
Hay algunos que dicen hasta que tiene el enemigo en casa, pero en fin, eso ya será.
Bueno, eso yo creo que se dice en todos los sitios.
Sí, vale, vale. Ya por terminar, y en un minuto y medio tendremos más tiempo para hablar de este tema que parece muy importante. Ya que la universidad no se acordó de nosotros en su plan estratégico, no se acordó del campus de Tudela, nosotros hemos cogido el testigo y vamos a demostrarles que puede haber modelos aplicables a la universidad, aquí en Tudela, que me parece, yo creo que, un punto importante y una piedra clave para el futuro.
Sí, bueno, el plan estratégico de la universidad, yo creo que tenemos que afinar, no hacernos víctimas tampoco en exceso, ¿no? El plan estratégico de la universidad no entraba en ningún tipo de campus. No entraba en ningún tipo de campus, ni en el de Pamplona ni en el de Tudela.
Así nos lo vendió el señor Gimeno.
No, así es. Uh-huh. Así es. Pero sí que creo que en la elaboración de ese plan estratégico nosotros demandamos estar y no estuvimos. Y no estuvimos. En su momento se nos explicó por parte del rectorado que éramos un socio preferente para hablar del modelo de la universidad, independientemente de que siempre preservando la independencia de la universidad y luego entrar en eso. Pero no tuvimos oportunidad. En ese sentido, nosotros, lejos de victimizarnos, lo que hacemos es hacer una propuesta en positivo. Vamos a hacer un estudio sobre modelos universitarios de campus dispersos, que hemos venido a denominar así, ¿no? Para ver diferentes modelos sin ningún tipo de prejuicio. No vamos a ir tampoco a solicitar lo imposible. Y quizá no esta universidad no tenga que tener 20 grados, pero quizá sí que pueda tener un arraigo mayor en los sectores estratégicos de la ciudad que vienen definidos en la Estrategia Comarcal de Desarrollo Inteligente. Y en ese sentido vamos a coger modelos de fuera y además vamos a hacer un llamamiento a todos los agentes, obviamente incluida la universidad, incluido el rectorado, incluido el Consejo Social, todo el tejido empresarial y social de la Ribera, para en positivo hacer una reflexión sobre lo que necesita esta universidad, porque creo que se tiene que vincular más e implicar más con el desarrollo del territorio.
Esperemos que en el próximo programa tengamos más tiempo para hablar de cosas más concretas y no de, bueno, de follones que ha habido.
Y de polémicas reverberadas.
Que al final yo creo que no nos llevan a ningún sitio y uno confía que la política, bueno, cuando son cosas para bien, todos vayamos unidos de la mano para conseguir objetivos comunes, que yo creo que es lo que debería ser. Aunque alguno el otro día me decía, Javier, no te equivoques, que ya empieza la campaña electoral. Y digo, coño.
Demasiado digo, pronto. Perdón, yo sí que tengo esa sensación. Y eso me da bastante tristeza y pereza.
Digo, 2 años antes no me fastidies.
Y pereza, sí.
Nicolás Arrate, alcalde de Tudela, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.